Herrera en COPE.
Estar informado.
Tengo aquí un libro apasionante, hombre, apasionante para los que alguna vez hemos estudiado estas cosas o los que admiramos al autor. El libro es voluminoso, muy descriptivo, muy didáctico, y se llama Lo que cuentan los muertos. ¿Y qué es lo que pueden contar los muertos? Hombre, lo que los que saben leer en los muertos pueden saber escuchar de ellos, saber ver en cada uno de sus pliegues. Los especialistas en autopsia, en investigación de cualquier tipo de asesinato, de violencia o de origen de la violencia de la muerte de una persona. Para eso, claro, hay que haber sido, se aconseja, un buen especialista en medicina legal. Este es uno de los mejores del mundo. Es un profesor así considerado por todos como una auténtica referencia. Don Luis Frontela. Profesor, buenos días.
Buenos días.
Me alegro de saludarle. ¿Es más agradable, por ejemplo, ser pediatra y ver nacer a niños, o a ustedes de siempre le gustó la medicina legal?
Siempre, desde los 10 años me gustó la medicina legal. Es agradable cuando se descubre al autor de un crimen, o es agradable cuando se descubre la verdad.
Claro. He leído muchas cosas muy, muy interesantes en este libro. Usted ha sido requerido para algunos casos que han sido casos muy conocidos en la opinión pública, con mucha trascendencia, ¿no? El caso Vanikoff o el caso de Sandra Palo, otros más, es decir, donde su diagnóstico era fundamental para conocer qué es lo que había ocurrido. ¿Qué es lo primero que mira usted en un muerto cuando tiene que investigar qué pasó?
Bueno, lo primero es seguir una sistemática en la cual no solamente debemos conocer la causa de la muerte, las circunstancias de la muerte, cuál fue el arma, sino reconstruir la mecánica, qué es lo que sucedió del primer momento hasta que agonizó, y luego qué indicios ha dejado el autor en el cadáver o en la ropa.
¿Usted es capaz de ver en el orificio de una bala a qué distancia estaba el arma que le disparó?
Sí, es sumamente fácil conociendo, ¿no? Cuando se dispara un arma, hay una combustión de la pólvora. La combustión, sale humo, salen granos de la pólvora quemada, granos de la pólvora sin quemar, residuos del metal de la bala o del arma, y eso queda incrustado en alrededor del orificio de entrada. Claro, cada elemento de esos, cuanto más ligero es, más corto es el alcance, y cuanto más pesado es, más largo. Por ejemplo, el metal llega más lejos, la pólvora quemada o sin quemar llega más lejos. Sabiendo a qué distancia llega cada uno de esos elementos y buscándolos no solo en el orificio, sino en los alrededores, permiten conocer la distancia del disparo.
Cuenta usted varios casos en el libro. El caso del secuestro de un hombre al que asesina el criminal con un tiro en la cabeza, otro en el costado, varios más. Lo empaqueta prácticamente y lo quiere echar al río Tajo. Pero comete un error. Al transportarlo en el coche, al parecer la cabeza rozó el cristal y pues allí quedarían restos, y por tanto se pudo demostrar que eso fue así. Esto hace unos cuantos años no hubiera sido posible, ¿verdad, profesor? Las técnicas de ahora nos ayudan mucho.
Bueno, este caso sí fue hace unos años. Vamos a ver, hay que tener una idea global, que el médico forense no es solo un carnicero que abre el cadáver, sino es un criminalista, una persona que permite averiguar la verdad de lo sucedido. Bueno, vamos a ver, en este caso concreto, a esta persona la envolvieron en un plástico y entonces dije que había que encontrar indicios del autor. Ese indicio del autor se halló en el coche donde fue trasladado, porque el plástico se movió y pelos de la cabeza quedaron en el coche. Cuando analizamos los pelos, una pequeñísima gotita de sangre que había en el coche eran de la víctima, y eso condujo al autor del asesino.
Ahora, hay que buscar muy bien para encontrar un pelo en un coche, ¿eh?
Hay que buscar bien y usar técnicas especializadas. Por ejemplo, no podemos nosotros ver a simple vista una mancha de sangre que ha sido lavada. Ahí no puede no hallar nada. Entonces hay que usar, por ejemplo, luminol. Y en la oscuridad hay una fosforescencia amarilla que lo permite ver. Pero además hay que tener mucha paciencia para centímetro a centímetro recorrer todas las escenas primaria y secundaria del crimen hasta poder hallar los hallazgos correspondientes.
Otro caso, unos jóvenes que venían de tomar copas discuten al llegar a la casa de uno de ellos, se golpean entre ellos, bueno, finalmente a uno de ellos, el que llevaba más copas y salió peor perjudicado, lo dejan sentado en el coche y dicen, mira que duerma la mona, y se van a dormir. No obstante, uno de ellos dice, bueno, en fin, voy a avisar a los guardias de seguridad de la para que sepan que está ese hombre. Y los guardias de seguridad llegan y ese muchacho estaba muerto. ¿Qué es lo que había pasado?
Lo que había pasado, pues, fue lamentable, porque le hicieron una primera autopsia, dijeron que la había estrangulado, la habían sofocado. Bueno, y no existía nada de esto. Dos personas, los dos hermanos, fueron a prisión. Cuando se celebró el juicio, nosotros intervinimos, observamos que el corazón, al ver las fotos del corazón, el tamaño del ventrículo era muy ancho. Eso evidentemente había una dilatación, una insuficiencia cardíaca. Ahondamos en el estudio de ese corazón y observamos que lo que había muerto simplemente de una muerte súbita, no había muerto por sofocación ni por estrangulación. No se nos creyó. Se celebró el juicio. Estuvimos una semana, mañana y tarde, enfrentándonos con los médicos forenses. Era un fin de semana, se suspende el juicio y el lunes uno de los forenses fue al Instituto Anatómico Forense y estudió el corazón. Y tuvo la valentía y la dignidad que al lunes siguiente dijo, tiene razón el doctor Frontela, en el corazón hay signos de la muerte de esta persona. Y por lo tanto fueron absueltos.
Claro. Si no se hubieran tragado unos cuantos años en la cárcel, claro.
Si no intervenimos nosotros y no descubrimos eso, están en la cárcel.
El cadáver que a usted más le ha impresionado es el de Sandra Palo. ¿Ahí es donde comprobó usted una vez más que la maldad humana no tiene límites?
Bueno, en Sandra Palos fue una canallada. Claro, nosotros cuando hacemos la autopsia, en principio somos asépticos en emociones, pero luego vienen las emociones. Bueno, esta joven, pues la agredieron sexualmente, la golpearon, lentamente la fueron atropellando con el coche, la arrastraron, la vejaron, luego la quemaron y después de quemada incluso la profanaron. Pero de una forma tan lenta, tan meticulosa y tan salvaje que indudablemente el sufrimiento fue atroz.
Por cierto, no estuvieron mucho tiempo en la cárcel estos tipos.
La edad.
Sí, no, la edad y el sistema. Lo cierto, porque además interpretó el tribunal que cuando le pasaron el coche por encima creían que ya había muerto, con lo cual eso no era, era más leve el castigo que si hubiera sido, bueno, en fin, estas cosas de las leyes que ya sabe usted. ¿Cuáles son los 7 pecados capitales que pueden conducir a una injusticia médico-legal?
Bueno, el más grave de todo, y es imputable más bien a los políticos, aunque también el forense puede desprenderse de ese pecado, es la falta de especialización. Para ejercer la medicina legal, que tantos conocimientos implican y tan difíciles, no se exige ser especialista en medicina legal y forense. Yo soy médico forense, y ante esa laguna de especialización en España tuve que ir al Instituto de Medicina Legal de Italia, donde me hice especialista, y luego en el Scotland Yard. Pero si no, pues no podía haber sido especialista. Bueno, en segundo lugar, ahora hay un político que dice si van a ser especialistas, pero mi pregunta es, ¿quién van a ser los profesores. Los han eliminado, pero de una manera maligna. Le voy a explicar. Hace pocas décadas, los mejores especialistas en medicina legal y mejores catedráticos éramos además médicos forenses. Uh-huh. Y alternábamos, compatibilizábamos el ejercicio al Ministerio de Justicia con un sueldo con la cátedra. De momento dijeron de un plumazo, incompatible. Elija usted, o es catedrático o es médico forense. Y todos, absolutamente todos los médicos forenses mejores de España, que eran catedráticos y médicos forenses, pedimos la excedencia como forenses para continuar siendo catedráticos. Bueno, desde entonces vino la comodidad, esa cosas de antisistema. Mire, usted no estudie tanto, usted no se forme, no se especialice, no aprenda de los demás, simplemente estúdiese un tema de memoria en su casa y ya le servirá para acceder al profesor. Claro, eso ha hecho que los profesores futuros no tengan ese nivel de cualificación suficientes para poder dirigir en el futuro la especialización.
Yeah. El profesor, hemos conocido recientemente el caso de una mujer que pasó 542 días en prisión por un homicidio que no cometió. El Supremo además ha ordenado indemnizar a esta mujer, ¿no? El marido de Lucía la golpeó una noche, como había pasado varias veces. En el forcejeo, el hombre se clavó accidentalmente el cuchillo en el pecho. Él cayó desplomado y ella corrió a pedir ayuda. En el juicio le acusaron del crimen y luego ha sido absuelta por falta de pruebas. ¿Cómo se puede demostrar que yo a usted no le he clavado un cuchillo? ¿Solo a través de las huellas?
Bueno, las huellas quedarán en el cuchillo. A través de ellas solamente se demostrará que he empuñado el cuchillo. Pero, hay que ver la trayectoria de la herida. Y otras circunstancias en relación a las características de la herida. La pregunta es, ¿cómo se demuestra que ha clavado o no el cuchillo? Pues hay un ángulo de penetración, hay que reconstruir la talla de la persona, la fuerza de la persona y ver si es posible que lo haya realizado ella o ser accidental.
El caso que a usted más le ha podido, incluso a lo mejor no llegar a una conclusión definitiva. El caso Mariluz, las niñas de Alcácer, Rocío Baninkoff, ¿dónde ha tenido, en alguno de ellos ha sentido usted alguna frustración?
Una enorme frustración en el caso Baninkoff. Yo estaba realizando la autopsia y vi fibras que correspondían a la tapicería del coche donde fue trasladado. Dije que esas fibras había que estudiarlas, no estaba de acuerdo con la trayectoria de la investigación realizada hasta ese momento. Esas fibras desaparecieron. Se obstacularizó para que se estudiasen y luego fue un fiasco la investigación y el culpable no fue el que tenía señalado.
Bueno, menos mal que se pudo arreglar.
Se pudo arreglar.
Porque si no, todavía está en la cárcel.
Ahora hay tres casos que, por desgracia, tengo que hablar antes de los pecados capitales. Mire, hay un segundo pecado capital que ya es imputable a un colectivo. Voy a hacer un ejemplo de lo que sucede en España y de lo que sucede en el extranjero. Yo he intervenido como perito en Alemania, en Heidelberg, y en Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa en España? En España se interviene. Y una de las primeras preguntas que es, ¿cuánto le han pagado a usted? Oiga usted, pero es que cree que yo hablo porque me hayan comprado o porque me haya vendido. Eso es indignante. ¿Por qué? Porque los médicos forenses, como cobran un salario y un sueldo, se supone que son incorruptibles y que están en posesión de la verdad. El perito, por ley, tiene derecho a cobrar sus honorarios. Bueno, por eso lo afean en los juicios. Yo era director del Instituto de Medicina Legal y no cobraba. pues también me preguntaban cuánto ha cobrado. Bien, cuando yo me presento en Alemania y en Estados Unidos al juicio, lo primero que hicieron, y esa es la diferencia entre España y el otro de los países, espérese usted un momento. Me hicieron esperar más de una hora de pie y asaltándome a preguntas el tribunal y el jurado, solamente para ver si yo tenía suficientes conocimientos profesionales para intervenir en el juicio. Una vez comprobado suficientes conocimientos, pase usted y se intervenía en el juicio.
Lo que cuentan los muertos, Luces y sombras de la medicina legal, es un interesantísimo libro del profesor Frontera, de don Luis Frontera, al que yo le agradezco mucho varias cosas. Primero, que me lo haya firmado, porque es usted una, en fin, una leyenda, ¿eh? Una auténtica leyenda en nuestro, en mi otra profesión. Y segundo, que haya venido a contaros estas cosas. Profesor, me alegro de verle. Está usted fantástico.
Muchas gracias.
Hasta pronto.
Adiós.